Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros en este viernes, ya 17 de junio de 2016. Y si me estás escuchando ahora, es porque eres también tú un ponedor de calles. Es decir, la pieza fundamental que hace que España funcione perfectamente y que sepas que no estás solo. Hay un montón de gente como tú que está al otro lado de la radio. Y siempre comenzamos este programa de radio con una noticia positiva, una calle que nos hace sentir bien. Y esta es la historia de Albert Palacio, porque este catalán acaba de culminar una hazaña que puede salvar muchas vidas. Este mozo de escuadra ha recorrido 3.000 kilómetros desde Roma a Santiago con el único objetivo de recaudar fondos para la investigación de un tipo de cáncer infantil. Y todo esto comenzó con Asier, el hijo de una compañera que trabajaba con él y que, bueno, se le diagnosticó un tumor cerebral llamado glioma pontino y que a día de hoy no tiene cura. Bueno, pues que sepas que cada año aparecen 300 nuevos casos en todo el mundo y especialmente ataca a niños entre los 5 y los 9 años. Y Asier, pues murió el pasado 9 de mayo, cuando Palacio aún se encontraba de peregrinaje. El hombre lamenta que su iniciativa no va a poder ayudar a este niño en concreto, pero se consuela pensando que lo mismo sí que logra salvar a otros. En total, ha logrado recaudar 25.000 euros que se van a canalizar ahora a través de la obra social de la Fundación San Juan de Dios. Cosas así nos hacen sentir muy bien. Y hay un montón de cosas preparadas para ti, Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, no somos conscientes de lo mal que lo pueden pasar las personas con sobrepeso. No solo por la salud, sino también por lo que sufren en el día a día. Imagínate no poder moverte con normalidad. Por ejemplo, no poder jugar con tus hijos, ni siquiera poder cogerlos. Esto la verdad es que tiene que ser tremendo. Pues vamos a saber lo que es en un momento. Y como todos los viernes, nuestro cocinero universitario Alberto Valle nos tiene preparados tres platos sencillos a la vez que sabrosos y con un toque que los hace diferentes a como los comemos habitualmente. Yo que tú tendría a mano ya papel y boli para que cuando conectemos con él puedas apuntar las recetitas.
Alberto Valle es nuestro cocinero universitario que siempre nos da un montón de ideas para cocinar en este fin de semana. También necesitamos conocer el tiempo que nos espera. Gloria López, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Y tienes toda esa información como para compartirla con todos nuestros ponedores? Compártela, porfa.
Pues, Pulpo, te puedo contar que se esperan nubes y lluvias en varios puntos de España. De hecho, toda la zona norte necesitará paraguas. Algunos ejemplos son Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Cataluña. La zona centro espera precipitaciones en las zonas de sierra, así que tanto Extremadura como la Comunidad de Madrid, atentos. Si estáis en Andalucía, la zona de Levante y las islas, buenas noticias, porque salvo alguna nube, intermitente el día será bueno en general. Y en cuanto a las temperaturas, suben en Castilla-La Mancha y Andalucía y pocos cambios para el resto del país.
Gracias, Gloria.
Pero es que tenemos muchísima actividad a esta hora, Pulpo, muchísima gente trabajando, los ponedores que hacen comunidad con nosotros.
Buenos días.
Pues aquí, trabajando un poquito, poniendo calles, una urbanización.
Estoy en un ecoparque ahora mismo, ¿vale? Llevo desde las 12 de la noche poniendo calles y me dedico a abrir la puerta y a controlar la báscula de los camiones que recogen la basura. Y la verdad, además que quiero romper una lanza a favor de la radio, porque me parece un medio súper didáctico que ojalá la televisión tuviera la mitad de cultura de lo que se aprende en la radio.
A la hostelería, estoy preparando las tortillas, el pan, los bollos, y yo quiero mandar un saludo a todos los ponedores y ponedoras, y en especial pues eso, para vosotros, para el equipo, para ti.
Poniendo las calles.
Todos ellos, Pulpo, todos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si alguien que nos esté escuchando también lo quiere tener, pues nada, nos tiene que llamar al teléfono 950-6006. No cuesta nada, y no lo decimos por decir, es que no cuesta nada, es gratuito. También puedes contactar con nosotros si no puedes llamar, y si nos puedes escribir, pues con el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Para comenzar, mi saludo a los fosfos. A los ponedores de calles, porque los que ya estamos en marcha somos eso, los ponedores de calles, y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Javier está en Elche y nos pedía la canción con la que cerrábamos ayer, la del pulpo hacia Carlos Herrera. Esta canción se llama You Can Hurry Love, es de Phil Collins y la original es de las Supremes. Estamos poniendo las calles aquí en COPE. Es imposible ponerse en el pellejo del otro si no te ha tocado vivirlo. Yo no me imagino, por ejemplo, no poder coger a mi hija en brazos o no poder jugar con ella. Y encima todo esto que sea por culpa de los malditos kilos. Y precisamente cuando los pierdes vas ganando ilusión porque con cada uno que restas, pues sumas un año de vida. Esta historia ha pasado por la noche de COPE y nuestra compañera Gloria López nos la va a contar. Escucha atento porque merece muy mucha la pena.
Haría mucho pasear con mi familia, llevar a mi hija a la feria, que ningún año la puedo llevar porque me aficio. Subir la escalera y bajarla, ir a un bar sin tener preocupaciones de que capa en la silla, ir al cine, jugar fútbol, por todo lo que antes no podía hacer.
Eso suena a vivir, ¿no, Juan Manuel?
A vivir, una nueva vida. Y disfrutar de la vida, tan larga que me alargo esta ballesta.
Millones de planes en su cabeza, todos ellos incapaz de cumplirlos por su peso, 270 kilos. Es el hombre más obeso de España y justo esta semana ha pasado por el quirófano para someterse a un bypass gástrico. Te presento a Juan Manuel Heredia, a quien le cambiará también la vida e incluso me atrevería a decir el que ya se la ha cambiado, el doctor Carlos Ballesta del Hospital de la Inmaculada de Granada. La operación se ha realizado por la laparoscopia y aquí nos explica en qué consiste.
Esto consiste a través de unas pequeñas incisiones, metemos una cámara de televisión dentro del abdomen y por otras pequeñas incisiones colocamos unas pinzas y unos instrumentos que nos permiten, son la prolongación de nuestros dedos y nos permiten realizar la cirugía que sea. Lo mismo quitar un tumor hepático, un tumor de páncreas, operar una hernia de estómago, piedra en la vesícula o en este caso realizar un bypass de gástrico de asa larga, que es la operación indicada y que mejores resultados da para estas obesidades extremas.
Evidentemente tiene riesgos y no puede hacerse en cualquier hospital. El objetivo, aparte de mejorar su calidad de vida, es también reducir su estómago y con ello que la cantidad de alimentos con los que se sacie sea mucho menor.
Para operar un paciente de estas características, lo primero que uno tiene que tener es el instrumental adecuado. O sea, a nadie se le ocurre coger un coche de 20 años, no pasar la ITV, no ponerle cubiertas nuevas y hacer un viaje de 500 kilómetros. ¿Por qué? Porque se va a acabar mal. Pues esto igual, para hacer este tipo de cirugía necesita unas mesas especiales, que la nuestra soporta, el centro soporta 480 kilos, necesitas camas especiales, necesitas instrumental extra largo. Imagínense dormir un paciente, que lo hizo el doctor Antero Fernández, un paciente de 300 kilos.
El equipo médico está formado por un total de 10 personas que han colaborado en que el sueño de Juan Manuel se haga realidad. Perder más de 200 kilos, tiene 29 años y le ha producido otras complicaciones como por ejemplo es la diabetes, hipertensión o deformaciones en las articulaciones. En definitiva, se siente en presas de su propio cuerpo.
Entiendo las personas porque creo que lo importante en las personas es la humanidad, y en este caso mucho más, porque son personas que están secuestradas, están encarceladas en su propio peso. El liberarla de esa cárcel creo que, bueno, es que no se paga con nada. La cara de felicidad que ves es que lo paga todo, lo decide todo.
Saying I love you is not the words I wanna hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew.
Está un poquito nervioso sobre la operación porque jamás me he metido a una operación de nada. Pero muy seguro y muy tranquilo, y todo ha salido como ha tenido que salir, nada más de bien todo.
Y luego iremos haciéndole controles periódicos, 3 meses, 6 meses y cada año. En esta visita o en estas exploraciones, vale, haremos una impedanciometría, o sea, una descomposición corporal con unas máquinas especiales que tenemos para saber cuánta grasa tiene y cuánta tiene que ir perdiendo y cuánto músculo y cuánta agua. Iremos corrigiendo, que no creo que haya mucho que corregir, cualquier variante que haya, hasta que él pierda su peso y esté haciendo una vida normal.
Gracias a la insistencia de su familia, Juan Manuel decidió operarse y aunque las cosas han salido muy bien, el doctor se quita méritos.
Yo no creo, mi trabajo no creo que sea más importante que el de usted y el de ustedes. Es un trabajo que, como todo, hay que hacerlo con ilusión. A mí de pequeño me enseñaron que había que trabajar y que uno viene a la vida con un testigo que tiene que entregar. Entonces creo que nosotros no venimos, como se dice, a vivir que son 3 días. No, mire usted, nosotros venimos a educar a nuestro hijo, a darle una cultura, a darle una responsabilidad y a enseñarlo a ser personas honestas. Y esto es el trabajo que tenemos.
Lo más emocionante de todo y de la entrevista ha sido cuando ambos se han puesto a hablar y si no, mira.
Pues la verdad es que me encuentro muy bien y muy feliz de empezar la nueva vida que voy a empezar.
Tienes a tu doctor al otro lado, estamos aquí los cuatro.
En vez de llamarle doctor, yo le llamo ángel, porque eso es un ángel, me ha dado la vida.
Doctor.
Dígame.
Por alusiones. Un ángel, dice Juan Manuel, que es usted.
Un ángel, bueno, no, ángel, no sé. Intento ser una persona, llevo una vida buscando llegar a ser humano y todavía no lo he encontrado. Si es que igual quiere usted decir, somos ángeles, bueno, madre mía. Pero vamos, con que llegue a ser persona ya tengo bastante.
¿Se cumplirán sus sueños?
Hombre, seguro. Y yo soy un hombre que, una persona que cuando da una palabra la cumple. Que no sabemos si se va a quedar 80, 90 o 100, pero que va a perder el peso. Y que ni siquiera, ya le digo, en 6 meses ni siquiera se reconocerá. Eso ya me lo contará él cuando venga a la consulta y me diga, he pasado al lado de mi amigo y se volvió para ver si era yo o no. Eso ya le digo porque me ha pasado muchísimas veces.
Como muestra un botón, y qué mejor que alguien que lo ha vivido para que nos diga cuáles son los nuevos cambios. Miguel Muñoz, de ser segundo bailarín de la compañía de Norma Duval, pasó a pesar casi 200 kilos. Después de 10 años, pesa solamente 78 y es presidente de ANDOS, la Asociación Nacional de Obesidad.
Una vida totalmente distinta, lógicamente. Son dos vidas diferentes. La presión y esa presa que te producen los kilos, esa forma de vivir tan mala, se convierte en alegría, en vivencias, en respirar todas las mañanas cuando amanece, en una visión totalmente distinta de la propia vida, del día a día.
Ellos comprenden mejor que nadie su pasado. Sin duda, perder kilos les sumará vida.
Primero, mis felicitaciones y enhorabuena por dar el paso de entrar en quirófano,
gracias.
Que ya era la opción que te quedaba, que no hace que podamos cambiar la vida. Pero realmente la vida la tenemos que cambiar nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Francisco es ponedor, también lo es Damián y también está Luis escuchándonos y disfrutando de esta canción de Bordón 4 en Poniendo las calles, en COPE.
¡Qué cara más bonita tienes, amiga! ¡Qué cara más bonita!
Hoy es 17 de junio, es viernes, y nos vamos ahora con las noticias que más nos han llamado la atención. Esas cosas de las que luego nuestros ponedores hablan en su trabajo o incluso en la cafetería. Beatriz Calderón las resume y te las cuenta. Buenos días, Bea.
Buenos días, Pulpo. En una semana entramos oficialmente en el verano, momento propicio para salir de vacaciones y para realizar alguna que otra escapada que no puedes hacer a lo largo del año. Para elegir destino no hay nada escrito, van gustos. O eso es lo que nosotros nos creemos. Realmente hay muchos sitios a los que no son fáciles de llegar desde España, debido a que la ruta aérea no existe. España tiene buenas conexiones, pero no llega a todos lados. ¿Cuáles son las rutas más deseadas que aún no tenemos disponibles en nuestro país?
Pues la verdad que no controlo muchas, pero tiene que haber un montón porque no llegamos a todos los sitios.
Pues hay muchas a Asia y también muchas a Estados Unidos. Por ejemplo, lideran el ranking por búsquedas Bangkok, Tokio y Bali. También encontramos Lima, Kuala Lumpur, Nueva York. A Nueva York hay que hacer escala. Sydney, Nueva Delhi y Singapur.
Pero,
¿qué te parece?
¿Desde Madrid se vuela a Nueva York directo?
No, ya no.
¿Cómo que no?
Ya no. Hay que pasar por París.
¿Qué me estás
contando?
O por
Londres.
Bueno, eso es un atraso para nosotros. Es
bueno,
un problema eso, ¿eh?
Pues nada, o damos mil vueltas o de momento no podremos volar a estos sitios de forma directa. Y seguro que el hombre del que te voy a hablar ahora no tiene ningún problema en viajar a cualquiera de estas ciudades, más que nada porque lo hará en avión privado. Se trata de Pankaj Parakh. Qué felita el nombre.
Sí, qué cosa más bonita.
Un multimillonario indio que ha entrado en el libro Guinness de los récords por llevar la camisa de oro más cara del mundo. Se la hizo fabricar por su 45 cumpleaños y le ha costado más de $160,000. Una camisa.
Madre mía, qué barbaridad.
2 meses y 20 empleados han hecho falta para que esta lujosa prenda sea una realidad. La camisa en cuestión pesa 4 kilos, que ya hay que tener ganas de llevarla
qué
encima.
Qué ganas, de verdad.
Él dice que es cómoda, flexible, fácil de poner, que también se puede lavar, que se puede reparar. Eso sí, cuando se la pone sale rodeado por al menos 4 guardaespaldas, que insisto, hay que tener ganas, que es muy cómodo. Lo de la camisa esta de oro es muy cómodo.
A ver, como encoja al lavar.
No, creo, supongo que no. Imagínate, por 160.000 euros y se te queda pequeña.
¡Qué barbaridad de dinero! ¡Qué absurdez!
Bueno, es lo que tiene tener muchas pelas. Nos vamos ahora a Rusia, donde el conato de una Segunda Guerra Fría está empezando a llegar demasiado lejos. Es cierto que en los últimos años la relación entre Washington y Moscú, que parecía resuelta, pues ha vuelto a enfriarse un poco, pero vamos, que no hacía falta llegar a esto. Una cafetería de Siberia, famosa por su veneración por Vladimir Putin, cuyos retratos decoran prácticamente cada rincón del local, pues ha decidido poner en el baño papel higiénico con la cara, ¿te imaginas de quién?
No tengo ni idea.
Pues de Barack Obama.
¿De Barack Obama?
El papel higiénico de esta cafetería siberiana tiene la cara de Barack Obama. Así es, los clientes de este local se limpian el culete con la cara del presidente de los Estados Unidos. Otra política occidental que tiene también su espacio en el café es Angela Merkel. Su foto con el bigote de Hitler se encuentra justo encima del retrete. Si es que en Rusia nos quiere muchísimo, no, a lo sí. que es Occidente.
Sí, sí, la verdad que les dan caña por hasta por ahí. ¡Qué barbaridad!
Bueno, yo sé como todos que tú utilizas mucho el WhatsApp. ¿A que sí?
Bastante, sí.
¿Cómo llevarlo del chivato? Eso del doble cheque azul que te obliga a veces a contestar, bueno, cuando no tienes tiempo.
Ya, pues es que estás como rodeado con el WhatsApp, en todo momento estás localizado.
Es como que has perdido tu intimidad, porque hay veces que te llega un mensaje que no es que sea muy importante, por ejemplo, tu madre te manda un mensaje, entonces, ¿qué tal? Sí. Y no tienes tiempo. No, a lo ya. que me refiero, que no tienes tiempo y podrías... Pero se enfada si no la contestas al minuto, porque ya. sabe que lo has leído.
Ya.
Y dices, mamá, hija, bueno, si es que estaba esperando ya. dentro de una hora que terminara de comer.
¿Te hay truquillos para leerlo? Y...
Pues a eso es a lo que vamos. Ah, vamos, vale, a los truquillos.
Vale, vale, muy bien.
Que yo me he leído un artículo y me han dejado alucinada, que yo eso no lo sabía. Se puede utilizar el modo avión.
Claro.
Según te llega el mensaje, tú no lo abres, te vas al modo avión y lo que haces es ver luego el WhatsApp, lo lees, te sales de nuevo del chat y vuelves a,
claro.
a poner el móvil en funcionamiento.
Y de esa manera no saben que lo has leído y tú ya tienes la información.
Y tú ya sabes la información y ya gestionas. A este le llamo en una hora, claro. a este en dos, a claro. este le llamo ya que es muy urgente.
Pero hay que tener cuidado que en el momento en el que conectes el teléfono, ya le va a llegar el aviso de que lo has leído. Ese es el problema.
Entonces no vale.
Claro.
O sea, tú, la historia no. La historia es que tú lo enciendas. Yo, según he leído, todavía no lo he puesto en práctica.
No, pero...
Pero mañana lo mismo lo pongo en práctica, claro. contigo. Mándame un WhatsApp.
Claro.
Tú pruebas a mandarme un WhatsApp el sábado.
Es que yo ya lo he probado. O sea, tú lo lees fuera de línea, en modo avión, y la otra persona no sabe que tú ya lo has leído.
Pero si vuelves a entrar en el chat.
No, si tú te vuelves a meter en línea otra vez en WhatsApp, ya manda
claro,
la información.
Claro, si te vuelves a meter en el WhatsApp.
No en ese WhatsApp, abres WhatsApp.
Efectivamente.
Ese es el problema. Pero...
Bueno, truqui a medias entonces. Otra opción es activar las notificaciones emergentes, que de este modo lo que hace es que te permite leer el mensaje en el escritorio, como los claro. correos electrónicos cuando se veían. Bueno, pues esa es la otra opción. Así que ahí está, dos opciones para evitar el doble cheque azul que nos tienen hartos. Y antes de la música, te cuento la historia de una mujer. Beth Roberts se ha convertido en mi ejemplo a seguir, Pulpo, no te digo más.
¿Y eso?
Esta estadounidense de 90 años ha celebrado su cumpleaños, ¿cómo te imaginas?
Pues con una sopa de fideos.
No, ni con una tartita en casa, ni con una fiestita en la finca, ni nada. Saltando en paracaídas desde 4.800 metros en la modalidad de tándem. Dice que a los 95 va a hacer lo mismo.
Mira, qué emprendedora.
Vamos, me parece tremendo.
Qué barbaridad, lo que no haríamos ni tú ni yo.
No, yo es que ahora mismo me tiras desde 4.800 metros... Y no llego viva.
Es que te da algo ya por el camino, ¿no?
Ya de todo.
Qué
solo
valor.
Pensarlo.
Qué valor.
Nos despedimos con Rosette, que esto es lo último del dúo sueco, que tras un parón de 4 años ha regresado con un nuevo disco de estudio, el 10º de su carrera. Este Good Karma llega justo 30 años después de que lanzaran su álbum debut, Perlas de Pasión. 30 uh-huh. años
30
ya
años.
De Rosette.
Ayer le escuchábamos dándole la del pulpo a Herrera, precisamente a Roxette. Y mira, ahora lo nuevo. Miguel Ángel es un ponedor que nos escribe y nos pide una canción de Gabinete Caligari, la de Solo se vive una vez. Dice que es de subidón. Aquí la tienes, en Poniendo las Calles. Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias, Fernando R. Gracias, Peter Parla. Gracias, Emma Danis, por estar poniendo las calles con nosotros y dejarnos un montón de comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Nos leemos todos los mensajes que nos mandéis por Twitter, por Facebook e incluso por mail. Vea.
Mira, nos ha llegado un mensaje del correo electrónico que la verdad nos dice la gente que nos escucha, de todas las edades, ¿eh?
¿Ah, sí?
Aquí no hay edad. Mira, me dice Miranda, me gusta mucho el programa, me lo recomendó mi prima Samira Samano, que siempre lo escucha desde México. Yo también tengo familia en Madrid y Sanlúcar de Barrameda. Desde ahora soy otra ponedora de calles mexicana. Mi nombre es Miranda Franzoni, tengo 9 años y os mando un saludo desde Xalapa, Veracruz, de a donde son chiles picantes xalapeños.
¡Ay, qué rico!
¿Qué te parece el mensaje de Miranda? Qué con bien. 9 años.
Fíjate, qué
un correo electrónico.
Muchísimas gracias, hija.
Un besazo. Andrés Pérez, Pulpo y compañía, que aproveche, porfa, ponle a Carlos Herrera, Patrick Jubet, Got a Feeling. Y I Love America, gracias.
Buena canción, la buscaremos, la pondremos, claro que sí, gracias.
Álvaro Palacios nos dice que nos tiene hasta en el gym. Y mira la foto que nos manda, que es de
hombre,
un pechero.
Claro, una percha de un pulpo, ¡qué bueno! Gracias, Álvaro.
Pepe Santana, Pulpo, te escucho todas las noches, es la hora mía de hacer pipí.
¡Qué bien!
No era necesaria tanta información, pero Pepe, gracias por escucharnos.
Y lo que voy a levantarse a hacer pipí y luego seguir durmiendo, ¡qué envidia nos das!
Pablo Naranjo, buenos días, Pulpo y Beatriz. El otro día hablasteis de un ponedor que había recordado a Radio Popular de Puerto Llano de los años 60. Pues sí. Bien, hacia el año 1950, nos cuenta, fue fundada por el sacerdote don Pedro Muñoz, conocido como Pericolino por lo bajito que era.
Ah, qué rico.
Por aquellas fechas interviene en una emisión haciendo de ángel y recuerdo que dije, soy un ángel del Señor que vengo a llevarme el alma de ese hombre. Recuerdo y un abrazo.
Qué bien, qué buena memoria. ¿Cómo se le ha quedado eso para toda la vida? Gracias.
Aurora Martínez, hay muchas maneras de agradar a los ponedores y vosotros lo hacéis de la mejor forma. Gracias.
Qué bonito.
Y Carmen Careaga dice, hay mucha marca España. Cruzo el océano para ir de paseo a España y traerme lindas prendas y accesorios. A principio de mes, Zara ya inauguró una tienda en un centro comercial en Asunción, de donde soy. Acá hay muchas empresas y empresarios españoles en todos los rubros, dice, y haciendo grandes emprendimientos, sobre todo en construcciones.
¡Qué bueno! Muchísimas gracias.
Desde Asunción. Y Estíbaliz Garnica, hola, soy Estíbaliz, os escribo desde Vitoria y me voy a poner las calles porque yo limpio portales.
Jolín, qué cantidad de actividad, qué cantidad de ponedores. Muchas gracias. La verdad que somos el programa de los currantes. Sabemos que dormimos muy poco, pero bueno, que nos quiten lo bailado y siempre podremos decir que somos los encargados de poner en marcha España. Con un teléfono gratuito, el 950-6006, vamos a abrirlo a ver quién aparece por allí. Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo te llamas, hermano?
Julio.
Julio, ¿dónde estás?
Pues en el aeropuerto de Barajas.
Ajá, ¿y de qué manera pones tú las calles hasta ahora?
Pues mira, dentro de unos minutitos empezaré a trabajar. Estoy repostando aeronaves. Gasolinero, pero de aviones.
Madre, ese que tiene un olor tan especial, ¿no? El queroseno y esas cosas.
Sí, sí, tiene un olor característico.
Ajá, ¿y por qué no huele como el diésel o como la gasolina? Es muy característico de avión.
Bueno, sí, eso depende luego de la destilación, la gasolina huele de una manera, el diésel de otra, el queroseno es muy parecido al gasoil.
Ajá, y claro, el queroseno no se congela.
Lleva aditivos para no congelarse, es como, por ejemplo, el JP4 que llevan los aviones de combate, que todavía tienen un aditivo mucho mayor.
¡Qué bueno, pero, macho!
Pero sí, a menos 80 grados que puede llegar... Uh-huh. Un avión, los depósitos, viene bien, no viene congelado ni nada.
Qué bien, Julio, qué bien. Oye, ¿y cuántos sois trabajando a esta hora allí en el aeropuerto?
Lo que es la sección en la que yo estoy, seremos unas 40 personas. Pero uh-huh. Vamos, en el aeropuerto somos miles, claro.
Claro, claro, porque además el aeropuerto es una ciudad que nunca cierra, que no descansa jamás.
Nunca, por la noche tenemos prácticamente la misma actividad que por el día, o bien cargando aviones que se van en un vuelo transoceánico a otros países, o bien, por ejemplo, los puentes aéreos que saldrán luego a primera hora de la mañana.
¡Qué gozada! Es una auténtica barbaridad cómo se pone en marcha este país. Y claro, nos toca a muchos estar durante toda la noche sacrificando para que esto funcione. Julio, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando en la noche?
Pues llevaré unos 15 años, Pulpo, ya.
¿Y cómo te organizas la vida?
Pues la verdad es que bien, porque cuando estoy de noche, pues duermo por la mañana y tengo toda la tarde libre. Cuando estoy de mañana, pues igual, la tarde y la noche libre. O cuando estoy de tarde, pues la mañana para hacer cosas, para ir al banco, lo que sea. Trabajar a turnos es lo que tiene.
Uh-huh. ¿Y llevas mucho tiempo escuchándonos?
Sí, la verdad es que llevo mucho tiempo y me encanta. Casi siempre os escucho cuando voy ya en el coche de camino o si puedo un poquito antes de trabajar, porque luego ya trabajando no nos dejan tener equipos reproductores de sonido ni nada.
Claro,
tenemos que estar centrados.
Tendríais que tener allí muchas medidas de seguridad, ¿no?
Bastantes. La verdad es que es un sitio donde sentirme bastante seguro.
Uh-huh. Porque, si no recuerdo mal, y si no estoy equivocado, es donde está en un lateral del aeropuerto que tiene una barrera y a la izquierda está hay un parque de bomberos dentro del aeropuerto, ¿no?
Hay varios parques de bomberos. Uh-huh. Generalmente uno por pista. Son cuatro pistas, joder, cuatro parques de bomberos.
Joder. ¿Y está al lado de los depósitos de gasolina?
Los depósitos hasta hace poco estaban en Barajas, pueblo. Lo que pasa es que esos ya están anulados y se está bombeando desde Loeches, desde Torrejón, desde unos tanques exteriores y va todo por el oleoducto.
Pues oye, hay distancia, ¿eh?
Sí, sí hay distancia, pero bueno, hay una infraestructura bastante buena y responsable para todo eso.
Qué gozada, Julio. Oye, me encanta tenerte como ponedor. Te vamos a mandar un diploma, ¿eh?
Ah, bueno, pues encantadísimo.
Y si algún día te sobran 20 minutos, macho, el café lo tienes aquí en la radio para que te lo tomes con nosotros.
Pues lo tomaré muy en cuenta. Yo me encantaría haceros lo mismo, pero es un área muy restringida para que podáis pasar
al aeropuerto. Me imagino. Y encima nosotros que siempre solemos ir con una antorcha, imagínate.
No, pues entonces sí que ya no te recibo, ¿eh?
Ya me imagino. Julio, mil gracias por estar con nosotros, hermano.
Gracias a vosotros por la mañana que nos dais.
Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. Te lo decía al principio que estaríamos con Alberto Valle, nuestro cocinero universitario, y como es viernes, pues vamos a ir conociendo lo que nos va a preparar. Alberto Valle siempre nos enseña a hacerlo más rico de manera muy sencilla. Hoy nos vamos a atrever con espaguetis salteados con ajo y chile rojo, y eso tiene muy buena pinta, pero también pica un poquito. Alberto, muy buenos días, ¿me equivoco o no?
Buenos días, Pulpo, buenos exactamente, días. Esto pica. Así que boli libreta que vamos con la receta. Espaguetis salteados con ajo y chile rojo. Ingredientes: 150 gramos de espaguetis cocidos, un chile rojo, 3 dientes de ajo, cebollino picado, pimienta negra y sal. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos 3 cucharadas de aceite de oliva y los 3 dientes de ajo picados. Lo añadimos, el ajo lo vamos a añadir con el aceite frío. Cuando los ajos empiecen a dorarse, echamos el chile a rodajas. Lo sofreímos unos 10 segundos y añadimos la pasta cocida. Salteamos un poco y le vamos a añadir una cucharadita pequeña de mantequilla. Y lo vamos a saltear 30 segundos más a la vez que le vamos incorporando la sal, la pimienta negra y el cebollino picado. Y ya solo nos quedará disfrutar de un platazo de pasta sencillo, rápido, que sirve para acompañar mismamente por una pechuga jugosa de pollo a las finas hierbas, que podéis ver en mi página web www.cocineruniversitario.com, que es más fácil incluso que la receta que os he dado.
Pues la verdad que ahí podemos ver los vídeos y muchas explicaciones, que siempre viene bien ver cómo haces todos y cada uno de los platos que nos cuentas aquí en Poniendo las Calles. Pero Alberto, ahora vamos a ir con un plato que probablemente nuestros ponedores no sepan de lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, no lo conozco. Popietas de salmón rellenas.
Exactamente, popietas de salmón rellena. Ingredientes para dos personas.
A ver.
Salmón fresco, ¿sí? Espinacas, ¿vale? Espárragos trigueros, ajetes tiernos, un brick de nata para cocinar de 200 mililitros, 4 o 5 cucharadas de salsa de soja, arroz para guarniciones o arroz cocido, sésamo, un poquito y media cucharada de azúcar moreno. ¿Cómo lo hacemos? Pues fileteamos el lomo de salmón y hacemos unos filetes finos. Ahora, esos filetes los rellenamos de espinaca y ajetes troceados. Y lo que vamos a hacer es enrollarlo. Al enrollarlo conseguimos que esto se llame popieta. Lo podemos rellenar de lo que más nos guste. Ahora, metemos el salmón en una bandeja, le echamos un chorroncito de vino blanco y al lado ponemos unos espárragos trigueros con un buen chorreón de aceite de oliva. Todo junto al horno durante unos 10-8 minutos a 180 grados. ¿Qué nos toca ahora? Pues vamos a hacer la salsa. Ponemos una sartén al fuego y lo mismo, máxima potencia. Echamos el brick de nata para cocinar con la cucharada pequeña de azúcar moreno. Le añadimos 4 o 5 cucharadas de salsa de soja y un poco de sésamo. Lo movemos y lo dejaremos reducir durante un minuto. Pasado ese minuto, ponemos un poco de arroz cocido en el fondo del plato, las popietas encima del arroz, salseamos con nuestra salsa de nata y soja y encima le colocamos los espárragos trigueros. Y ya solo nos quedará disfrutar del platazo sencillo para chuparse los dedos.
¡Qué gozada! Alberto Valle, cocineruniversitario.com. Échale un vistazo en los vídeos que tienen la receta en las ideas, porque molan un montón. Además, ahora vamos a tocar el tema del postre, que es fundamental siempre comer muy bien, pero dejar un espacio en el estómago para meterte en el cuerpo un buen postre. Y hoy, además, Alberto, vamos a combinar natillas y fruta. ¿Con qué nos vas a sorprender, Alberto?
Pues mira, vamos a sorprender con unas mini tartas de piña con natillas. Así que esta no la tengo en la página web, pronto la grabaré. Así que coger boli y libreta, que vamos con esta pedazo receta. Ingredientes: una plancha de hojaldre fresco, natillas del supermercado, la que más os gusten, piña en almíbar y helado de vainilla. ¿Cómo lo hacemos? Cortamos el hojaldre a cuadrados de unos 10 centímetros de lado. Le ponemos en el centro una cucharada de natilla y le ponemos la rodaja de piña en almíbar, encima, así, tal cual. Lo metemos al horno unos 20-25 minutos a 180 y pasado el time, lo ponemos en un plato y lo acompañamos con una bola de helado de vainilla y un poco de hierbabuena fresca picada así por encima del alito, y tenemos un postre de ole. Así que si queréis ver esta videoreceta y queréis saber cuántas tengo, qué modalidades, qué cosas que puedo tener en la página web, entrar cocineruniversitario.com, que ya son más de 350 videorecetas.
Alberto Valle es nuestro cocinero universitario, es un ponedor de calles y todos los viernes nos da unas pautas para cocinar tres pedazos de platos. Te voy a recordar los que nos ha contado por si te acabas de enganchar a nosotros. Nos ha hablado de espaguetis con ajo y chile rojo, popietas de salmón y mini tartas de natilla con piña. Así que Alberto Valle, muchísimas gracias, cocinero universitario. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo, hermano.
Seguimos.
Hasta luego, ponedores.
Hasta luego. Seguimos poniendo calles aquí en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio. Nos llamamos Poniendo las Calles en la cadena COPE y esta es una gran canción de los Rolling Stones que se llama precisamente Like a Rolling Stone. Send me where I die, you're bound to fall. They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this round jam. But you know you're only used to, yeah, used to it. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trap, but now you realize that who's not selling any alibis. You stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make up to your Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006. Es el que tienes que marcar si también tú quieres llevarte un diploma que certifica que eres un auténtico ponedor de calles. Es la manera de verificar que eres un ponedor de calles, porque te aseguro que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Vamos a ver quién está al otro lado del teléfono. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Juan Carlos.
Juan Carlos, ¿dónde estás, hermano?
Pues ahora mismo pues me he levantado, porque yo muchas veces me despierto por la mañana y os escucho casi todas las noches cuando me despierto, y hoy especialmente pues no tenía más ganas, me he despertado y ya me estoy preparando para ir al trabajo.
¿A qué te dedicas, Juan Carlos?
trabajo en una administración de una clínica aquí en Chiclana de la Frontera.
Ajá, ¿y qué es lo que haces despierto a estas horas? Porque tendrías que estar durmiendo, macho.
Sí, pero hay veces que no se puede dormir y otras veces que se duerme toda la noche con la... con la radio, escucho mucho y digo, bueno, voy a llamar al pulpo.
Oye, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu cometido en tu curro?
Pues soy jefe de administración.
Qué lío, ¿no?
Sí, bastante lío. Muchos papeles, muchos números, todo el día dándole vuelta al coco.
Claro, porque ya no es solamente estar pendiente de lo que te tienen que pagar por los servicios que hacéis, sino también que tú tendrás que pagar a mucha gente por las máquinas que cuestan una pasta lo que tenéis ahí en la clínica, ¿no?
Todo lo que compres es una barbaridad, si te dijera la cantidad de bichejos que hay que comprar y lo que cuestan cada bichejo, y no solo eso, sino el mantenimiento.
Es lo mismo que te iba a decir, porque claro, mantener una máquina para una resonancia tiene que valer un perraje, ¿eh?
Sí. No se puede hablar de números.
Ya me imagino.
Son escandalosos.
Ajá. ¿Y cuánta gente tienes que trabajando contigo durante el día?
Pues somos en total de plantilla, pues seremos unos 60 redondeando. Uh-huh. Aparte de los médicos externos, claro. Te hablo de plantilla. Luego tenemos médicos externos que trabajan también para nosotros.
Qué bien. ¿Y cómo nos descubriste? ¿Cómo sabías que había un programa que se hacía para la gente que no puede dormir y que estaba levantando España?
Pues ya te digo, yo duermo con la COPE, con el pinganillo en la oreja, y muchas veces me despierto siempre que hay horas críticas por la noche, tú sabes que hay a algunos sitios, y después para conciliarse, y siempre que coincide sobre las 4:00 o 4:30, a más de uno le pasará.
Mucha gente, es verdad.
Entonces hay que volver a coger pinganillo, ponérselo y escucho. Entonces hay veces que o bien no duermo, o bien porque es interesante, o hay veces que poner el pinganillo y me quedo frito. Hoy especialmente era de los días que os estoy escuchando.
Qué gozada. De todas formas, Juan Carlos, es verdad, en la madrugada mucha gente se pone a lo mejor el despertador una o dos horas antes de la hora normal de levantarse para adelantar trabajo. Hay profesores que se levantan a corregir exámenes, hay arquitectos que se levantan a terminar un proyecto porque les ha venido una idea en ese momento y se levantan a plasmarla en un plano, y la verdad que es que hay un montón de actividad. Entre los que no pueden dormir y los que están realmente trabajando, somos un montón de gente, ¿eh?
Sí, un montón. Es más, os tengo que decir que mi hermano, que he hablado de vosotros varias veces, no sé porque a lo mejor hoy como va de turno, dos mañanas, dos tardes, dos noches, por las mañanas que tiene que estar, bueno, viaja como 180 o 90 kilómetros todos los días para el trabajo. Entonces los días que tiene que estar a las 8, a las 7 en el curro, pues se levanta a las 5 y os escucha también. Entonces ese es un ponerlo de calle que le he dicho, llama de vez en cuando al pulpo, hombre.
Claro.
A ver si te escucho yo.
Bueno, pues él de momento no tiene su diploma, pero tú ya lo tienes porque te lo vamos a preparar, hermano. Así que mil gracias por escucharnos.
Muy bien, gracias a ti.
Juan Carlos, gracias. Estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Nos encanta leer los mensajes que nos mandan nuestros ponedores de calles.
Pues lo primero, comienzo con Cinca, porque me dice que salude, por favor, a Tino. Así que un besazo, Tino, de mi parte.
Yo saludo a Cinca.
Y tenemos muchos más mensajes. Por ejemplo, buenos días y bienvenidos a Huelva, nos dice. Y mejor si... Hombre, ¿cómo te has puesto, amigo?
Es que aquí se está muy bien.
¿Cómo te has puesto?
Es que aquí se está muy
dice,
bien.
Dice, con su buen jamón, sus ricas gambas, un excelente vino... Que vamos, que qué más quieres.
Hombre, claro, por supuesto que aquí en Huelva está muy bien.
Francisco Cobos, buenas noches, pulpo. Estás haciendo que las noches me gusten más. Qué raro.
Qué raro.
Manolo Serrano, el otro día hablasteis de jamón, de cortar jamón.
Sí.
Dice, este sábado intento un récord Guinness del plato más grande de jamón en Toledo. Abrazos a todos los jamoneros.
Qué maravilla.
Luis Gutiérrez, mándame un saludo, pulpillo. Pues ala.
Un saludo.
Luis,
gracias, hermano, gracias.
Raúl Tenorio, saludos desde la ruta Extremadura. Yo pongo las carreteras y al pulpo.
Muchísimas gracias por los mensajes y por estar al otro lado de la radio. Además, como estamos ya llegando a las 5 de la mañana, lo que vamos a hacer es repasar algunas de las noticias más curiosas que nos hemos encontrado por ahí. Beatriz Calderón te las cuenta para que estés completamente al día.
Pues mira, comienzo con el precio del alquiler de la vivienda, porque no sabes las enormes diferencias que hay entre las distintas grandes ciudades del mundo.
Sí.
Lo primero, ¿tú cuál crees que es la ciudad más cara en estos momentos de todo el mundo, la más cara para alquilar un piso?
¿Del mundo o de España?
Del mundo, del mundo.
Del mundo. ¿Podría ser Nueva York, Londres quizás?
No, San Francisco.
San Francisco te iba a decir.
En esta ciudad californiana, un alquiler medio cuesta 2.500 euros al mes.
¡Qué barbaridad!
Bueno, pues yo te digo a ti que en verano Ibiza gana San Francisco.
¿En serio?
Te lo puedo asegurar.
Pero bueno.
Tras San Francisco se encuentran Nueva York y Abu Dhabi, que le siguen con precios muy prohibitivos. Hong Kong, Boston y Londres tampoco tienen alquileres asequibles. Frente a estas rentas aptas para unos pocos bolsillos, nos encontramos con otras mucho más baratas en ciudades que son también importantes. Por ejemplo, en Ciudad de México, vivir es muy barato. Tiene un precio medio del alquiler de $385.
No está mal.
Y también son baratas Sao Paulo, Shanghái, Pekín y cállate al ojo lorito, que esto me ha dejado a mí alucinada.
¿Por qué? ¿Cuál?
París.
¿París?
París. Tiene alquileres muy caros, pero sí, el precio medio, si haces una media, no es una ciudad desorbitada.
Qué raro.
A diferencia de Londres, que estaba por las nubes.
Está muy caro.
Bueno, te hablo ahora de conciliación porque sabes que en los últimos meses, desde el pasado mes de diciembre, se comentaba mucho esa propuesta del todavía presidente en funciones Mariano Rajoy de imponer de algún modo que la jornada laboral en España no se prolongue más allá de las 6 de la tarde. En aquellos trabajos podríamos añadir que se pueda, porque claro, si nosotros salimos a las 6 de la tarde, aquí no hay Dios que venga a hacer el programa.
A ver quién bueno, nos atienda a nosotros.
Bajo esta premisa, una aplicación web enfocada a las relaciones sociales ha elaborado un estudio y las conclusiones son devastadoras, Pulpo. El 80% de los españoles afirma que su horario laboral es totalmente incompatible con su vida personal. Sí, de hecho, reconocen que al día le dedican solo un 10% de su tiempo a la familia y a los amigos. Es decir, tenemos algo así como 2 horas libres que tienes que repartir. Tú imagínate, entre seres queridos y hobbies, como puede ser cocinar, leer, ver la televisión o hacer deporte. Sí. Claro, en el momento que decides ir al gimnasio 40 minutos, ya empiezas a reducir tiempo con tu familia. Al final que te quedan 10 minutos. Sí. Bueno, así las cosas. 7 de cada 10 personas estaría a favor de que España cambie su uso horario y equipararnos al de Londres, que realmente es el que nos corresponde, Pulpo, la verdad. Bueno, tú utilizas mucho el GPS, pues tienes que saber que un libro publicado recientemente analiza cómo nos afecta el uso de este dispositivo y concluye que debilita el cerebro.
Vamos. Claro, porque te hace trabajar menos.
Mira, es que ahora se entiende por qué hay gente que ha llegado a caerse a un río o a bajar por unas escaleras con el coche solo porque ha seguido hasta el final a dichosa maquinita.
Claro.
Al parecer, el uso continuado del GPS altera la estructura cerebral. Al guiarnos con él, olvidamos lo que es recordar un código, planear una ruta, incluso orientarnos. La función de memoria y aprendizaje en nuestro cerebro se relaja porque le ahorramos trabajo y eso a largo plazo pues vamos a pagarlo. O sea, que encima nos vuelve idiotas. Entre esto, los videojuegos, la maquinita, no sé qué, bueno, tremendo.
Nos hacen vagos.
Ya está, bueno, ya hay veces que me pregunto que no sé multiplicar.
Sí, 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 que, pero creo es que nos pasa mucho.
Acostumbrada a la calculadora ya...
7 por 6.
No sé, 42.
Vale, pero has tardado. 9 por 3. ¿Eh? Te da rabia, ¿eh?
27.
Vale, claro, pero no es algo inmediato, que tendría que ser.
No, no, eso
es
inmediato era hace 20 años.
Claro.
Bueno, a estas alturas del verano seguro que la mayoría de los que nos están escuchando tienen ya reservada alguna habitación de hotel para pasar unas buenas vacaciones. Yo voy a contar ahora las cosas que deberíamos saber y que los empleados de hotel no nos quieren contar. Por ejemplo, que la seguridad en los hoteles es nula. Y esto es verdad.
Sí.
Hasta en los más glamurosos y caros es posible entrar por la puerta grande y llegar hasta la cocina sin que nadie te pare.
¿Yo lo he hecho?
Bueno, es que yo, vamos, en Nueva York entramos en el Waldorf Astoria y entramos hasta una de las habitaciones.
¿Eh? Que sí, es muy fácil colarse en los hoteles. Yo en Las Vegas también me he colado y zascandileado por ahí.
Madre mía. Bueno, otra cosa es que en todos los hoteles se ha muerto alguien. Nunca sabrás si fue en tu habitación donde encontraron un cadáver, pero es posible que alguna vez hayas dormido en la cama donde un tiempo atrás falleció alguien. También es importante que sepas que los edredones no se cambian.
Por favor.
Se cambian las sábanas, pero los edredones no. Porque en principio no están destinados a estar en contacto con el cuerpo. Y las almohadas tampoco, por cierto, solo la funda.
Pero esto me da mucho asco, no
hay veces, consigas. Y hay veces que si quitas la funda ves la almohadita así quemada.
Te callas un poquito la boca, guapa.
Bueno, la verdad es que esto no hacía falta que no nos lo dijeran, que ya lo vemos nosotros. Los vasos nunca están limpios, así que cuando llegues lo mejor es que les des una agüita.
Pues
todo
sí.
Así, en el baño.
Sí, sí, sí.
Y si eres mal educado te vas a enterar. Esta es una norma no escrita de toda atención al público, de toda atención al cliente. Tu desayuno llevará un escupitajo si ha sido impertinente.
¡Pero qué horror!
Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Bueno, vamos a terminar con Barbara Streisand porque la diva ha vuelto. Tras años retirada de los escenarios, la artista de 74 años regresa y lo hace por la puerta grande con libro de memorias, disco y gira. Da gusto escucharla y es que no debería marcharse nunca. Y aquí la tenemos.
Me encanta esa mujer. I give you it all.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
But committed no crime and bad mistakes.
Grande los Queen, grande este We Are the Champions. ¿Qué dice José Año? Esta canción, Pulpo, seguro que no la pones en el programa. ¿Estará complicado? Pues sí, sí que la pongo. Y además es una canción que le suele dar bastante suerte a la selección española de fútbol.
Consider it a challenge.